¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes, amigas y amigos, compartiendo una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Veníamos mirando el Cántico del Cordero, allí en el capítulo 15 de Apocalipsis, que es el Cántico de Redención, de la liberación de los poderes de la oscuridad por medio de esa redención que tenemos en Jesucristo. Juan lo ve a él allí en el cielo y los ve a ellos cantando el cántico de Moisés, el siervo de Dios, el cántico del Cordero. Los ve diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Cuán grande y maravillosa es realmente la obra de redención que ha hecho Dios. Dios envió a su Hijo único. Sí, es grande y maravillosa la obra de la redención. Redimir al hombre del pecado. Grande y maravillosa obra también es la obra de Dios en el juicio. Con seguridad la tierra está ya a punto casi para el juicio de Dios. Ellos estarán allí en esa esfera celestial para verlos. Por eso cuando ellos dicen grandes y maravillosas son tus obras, hace referencia a la obra de Dios en juicio, aunque también habla, reitero, de la obra de Dios en la redención y la liberación que han experimentado. Grandes y maravillosas son sus obras también en la creación. Contemplamos las maravillas de la creación. Es algo que nos deja realmente sin palabras, que no lo podemos entender, está más allá de nosotros. El vasto universo en el que vivimos, nosotros en esta pequeñísima parte de la Vía Láctea, este pequeño puñado de polvo que va rotando sobre su eje, girando alrededor del Sol, nosotros miramos al espacio y nos damos cuenta de la inmensidad del espacio. Nos damos cuenta del tamaño de muchas de las estrellas en nuestra propia galaxia. Grandes y maravillosas son tus obras. Aturde nuestra mente. Realmente no lo podemos comprender. Y estamos aquí, en la Vía Láctea. Y estimado oyente, aún así, siendo tan pequeñitos, Dios piensa en usted. Cuando usted mira las formas de vida y considera cada diseño, la complejidad que tiene cada diferente forma de vida, evidentemente quedamos deslumbrados. Luego, dice, porque ellos han visto la mano de Dios en juicio, que ellos cantan, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Estimado oyente, para mí es interesante ver que muchas veces, al estudiar el libro de Apocalipsis, en medio de la mayoría de los juicios, está esta declaración de la justicia que hay en los juicios de Dios. Sí, la obra de los juicios de Dios es derramada sobre los suministros de agua potable, fresca, de la tierra, que se convertirán en sangre. Ya no tendrá el hombre agua fresca para beber. El ángel responde: adelante, Señor, ellos derramaron la sangre de tu pueblo, ahora dales sangre para beber. Pero durante todo el camino, cuando llegan los juicios de Dios, veremos ese reconocimiento de que los juicios de Dios son justos, que Dios está haciendo lo correcto. Nadie puede realmente acusar a Dios de ser injusto. Usted tal vez pueda imaginar que Dios no es justo. Pero eso es porque usted no conoce la historia total. Cuando usted conoce toda la historia, entonces se da cuenta que la justicia de Dios es absoluta. Hay muchas cosas que la Biblia no nos dice, muchas cosas que nosotros no sabemos. Generalmente son esas cosas que no sabemos las que nos molestan, nos confunden. Pero donde sea que usted se enfrente a algo que usted no conoce o no sabe, déjelo y aférrese a aquello que sí sabe. Por ejemplo, yo sé que Dios es amor, sé que Dios es justo. Y sé que Dios es justo también en sus juicios. Ahora, yo no estoy convencido que el sistema de justicia que nosotros tenemos en esta tierra sea justo. Yo soy propenso a pensar que no hay justicia en esta tierra. Estoy propenso a estar de acuerdo con ese sujeto que clama, no existe la justicia. Muchas veces cuando usted ve los decretos de la corte, usted se pregunta si el juez sacó esa decisión de una caja de sorpresa o algo por el estilo. Bueno, también hay buenos jueces. No hay que poner por eso a todo el sistema judicial en la misma bolsa. Hay jueces que son excelentes. Yo tengo amigos que son jueces realmente destacados, honestos, cuyos corazones están puestos en realizar un buen trabajo y se preocupan de que realmente se haga justicia. Pero siempre están aquellos que están abiertos a las presiones y otras cosas más, muchas veces buscando su propio interés. Ahora, esto no es solamente en el sistema judicial, también sucede con el resto de los ministerios y etcétera, etcétera. Quiero decirle, nadie intentará decir que todos los ministros realmente están sirviendo a Dios. Hay muchas personas que, llamándose ministros de Dios, se sirven a sí mismas con el ministerio. Todo terreno tiene aquellas personas que son honestas y las que intentan arruinar todo debido a su corrupción. Eso es trágico. Pero volviendo a Dios, Dios es justo y usted puede estar seguro de eso. Por eso aquella persona que ha vivido en las junglas, quizá en Borneo, en Sudamérica, Nueva Guinea, el Congo, aquella persona que vivió y murió sin haber escuchado jamás una palabra de Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, cuando Dios traiga sus casos a juicio, usted puede estar totalmente seguro que Dios será absolutamente justo. Sí, Dios será justo en el juicio, porque justos y verdaderos son sus caminos. Dice el versículo 4 del pasaje que estamos leyendo, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Si usted recuerda, el principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios, es el temor de Jehová. Y aquí la pregunta es, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Para mí es muy triste, muy trágico, ver personas que no tienen temor de Jehová en su corazón. Personas que son abiertamente opositoras de Dios. Personas abiertamente opuestas a la ley de Dios y a los caminos de Dios. Actualmente, en el estado de California, están considerando proyectos a favor de personas con inclinaciones espurias, que son absolutamente contrarios a Dios, blasfemos a Dios. Aún así, usted piensa, Dios, no hay temor de Jehová en sus corazones. ¿Cómo pueden ellos justificar ese tipo de legislación? En sus propias mentes, en sus propios corazones, uno dice, ¿cómo pueden justificar esas cosas inmundas contra Dios, contra las Escrituras? Quizás usted piensa, yo no puedo concebir un cuerpo de legisladores como ese. No puedo concebir personas que eligen a legisladores que considerarán y promocionarían tales legislaciones. Nosotros como cristianos necesitamos realmente orar. Pero dice este pasaje, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Allí está todo el asunto. La santidad de Dios contra lo que el hombre se revela en contra de Dios. Sí, la santidad de Dios va contra nuestra naturaleza. Porque el hombre por naturaleza es pecador. Usted no es pecador porque pecó. No, Es al revés. Usted peca porque usted es pecador. Esa es la diferencia. Como se suele decir, robar un caballo, robarse un caballo, no lo hace a usted un ladrón de caballos. Robar un caballo solo demuestra que usted es un ladrón de caballos. Nadie roba caballos sino solo los ladrones de caballos. Así que el hecho de que usted robe el caballo, lo único que hace es demostrar que usted es un ladrón de caballos. No lo hace a usted eso un ladrón de caballos. Solamente prueba que usted es eso, un ladrón de caballos. Es por eso que usted roba. Pecar no lo hace a usted pecador, no. Es que debido a que usted es pecador, peca. La Biblia dice que nacemos en pecado, que fuimos concebidos en pecado. Nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, así como los otros, decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios en el capítulo 2. De esa forma, la santidad de Dios está en contra de nuestra naturaleza. Por eso Dios me llama para que yo me niegue a mí mismo, para que tome la cruz, que considere muerta mi vieja naturaleza, crucificada con Cristo, para que yo pueda vivir delante de Dios de acuerdo a las cosas del Espíritu. Pero esto es contrario al hombre natural y a los deseos naturales, y hay muchos que se rebelan contra Dios porque no quieren rendir su maldad natural y se deleitan en las cosas que hacen debido a que el Señor las condena. Ellos se vuelven enemigos de Dios. ¿Sí? Ellos crucificaron a Jesús, ¿por qué? Porque Él iba contra la corriente. A ellos no les gustaba Jesús. No les gustaban las cosas que Él enseñaba. Se sentían condenados en sus corazones por lo que ellos eran y por lo que estaban haciendo. A ellos no les gustaba tener ese sentimiento. Mi amigo, es que las personas no quieren sentirse culpables. Ellos quieren hacer leyes que les permitan vivir la clase de vida que quieren vivir sin tener sentimiento de culpa. De esa forma, ellos se rebelan contra Dios en sus corazones y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso es que nosotros tenemos el libro de Apocalipsis, que nos habla de las consecuencias que tiene esta clase de vida. Los juicios de Dios que vendrán sobre la tierra serán como resultado de la rebelión del hombre contra todo lo que es justo, todo lo que es santo, todo lo que es puro. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque sólo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. En el Salmo 22, es un salmo mesiánico, es decir, habla de Jesucristo. De hecho, es un salmo que profetiza de manera asombrosa la muerte de Jesús en la cruz. Es un salmo que habla acerca de aquello que hicieron los que repartieron la vestidura de Jesucristo entre ellos, echando suerte sobre sus vestidos. En ese salmo, en el versículo 29, bueno, más bien comenzando con el versículo 27, dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Sí, la resurrección de los justos para estar con Cristo, para adorarle a Él, ocurrirá en esa gloriosa era del reino. Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2 que nosotros debemos tener la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. No debemos exaltarnos a nosotros mismos, no, se trata de promocionarnos a nosotros mismos. Las Escrituras nos enseñan cosas que son totalmente opuestas a eso. La Escritura enseña que el camino hacia arriba es hacia abajo. Y el camino hacia abajo es hacia arriba. Usted dirá, ¿cómo es esto? En el Evangelio de Mateo capítulo 23 dice, porque el que se enaltece, es decir, el que se levanta, será humillado. Y el que va hacia abajo, y el que se humilla, será ensalzado o enaltecido. Y usted encuentra muchas de estas cosas en la Biblia. Por ejemplo, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Así que la forma de encontrar la vida es perdiendo la vida. La forma de perder su vida es intentar vivirla. Como se dice comúnmente, voy a vivir la vida. Es la forma de perder la vida. ¿Se da cuenta? Usted tiene estas cosas que son como contrastes o contrasentidos en la palabra de Dios. Dice la Biblia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era ese sentir? Lo dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se da cuenta la mente de Cristo? Humillándose a sí mismo, despojándose a sí mismo. Y por eso dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así leemos en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11. Así que todas las familias vendrán, todas las naciones, todos adorarán delante de Él. Porque tus juicios se han manifestado, dice Apocalipsis, capítulo 15, verso 5. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Sí? Hay un templo en el cielo, o un tabernáculo. El templo del tabernáculo del testimonio. Si usted recuerda, cuando estudiamos el libro de Éxodo, Moisés construyó el tabernáculo, Dios le dio a él las especificaciones, las medidas, todas las cosas, y le dijo exactamente cómo tenía que hacerlo. Habiéndole dicho cómo hacerlo, luego le dijo, ten cuidado de hacerlo de acuerdo al modelo que te fue mostrado. Él debía hacerlo exactamente como Dios le había dicho. Luego Dios le dio dones a algunos hombres capacitados, les dio talentos para poder hacerlo justamente como Dios había ordenado que debía ser hecho. La razón para hacerlo tan cuidadosamente, se nos dice en Hebreos, el libro de Hebreos, es porque es un modelo de los cielos. Es el modelo terrenal que muestra cómo es el cielo. Mi amigo oyente, ¿usted quiere saber cómo es el cielo? Entonces mire al tabernáculo, porque era un modelo del cielo. Por supuesto, el corazón de esto, la característica central, es el trono de la misericordia y los querubines que rodean el trono de la misericordia. El versículo 6 dice, y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente. Vemos el simbolismo, la idea. En este punto ya no habrá misericordia. Salen del templo para llevar los juicios de Dios a la tierra. Estas eran las prendas que vestía el sacerdote de lino limpio y resplandeciente, lino puro que utilizaban en su ministerio diario, allí en el tabernáculo, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro, y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro. Si están alrededor del trono de Dios, y uno de estos cuatro seres vivientes le da a los siete ángeles estas copas que están llenas, copas donde están las plagas, como dice, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Está hablando del Dios eterno. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Vemos siete ángeles tocando siete trompetas. Ya pasamos por esos juicios. Esto es el final. Es la culminación de todo el asunto, de todos los juicios, de la ira de Dios contra esta tierra pecadora. Así que en el próximo programa entraremos en el capítulo 16 para ver las consecuencias que tendrán lugar sobre la tierra cuando estos ángeles derramen sus copas, las copas de la ira de Dios sobre la tierra.